Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Evangelizar es la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Esa es la convicción que desde los apóstoles la Iglesia ha venido poniendo en práctica, viviendo a lo largo de la historia. El Papa Francisco, con su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, actualiza esa misión. Estamos en ese proceso de suscitar en ustedes nuevas inquietudes, nuevas ideas, nuevas esperanzas frente a la tarea evangelizadora. A eso los invitamos en el programa de hoy.
Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos siguen los martes en el último café, este programa de Un Minuto Radio, que para el caso nuestro es el último café con el Papa Francisco. Es una realización del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Vamos a adentrarnos, y como lo habíamos anunciado la semana pasada, en el estudio ya un poco detallado de la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Papa Francisco nos está refrescando con sus textos, con sus predicaciones, nos está invitando a ver de una manera nueva, fresca, innovadora a la Iglesia. Él ha entendido porque es una persona que tiene muy asumido el Concilio Vaticano II, y el Magisterio Episcopal Latinoamericano, como que hiciera parte de él cuando fue obispo en Argentina, arzobispo de Buenos Aires y relator principal del documento de Aparecida, pues él tiene muy presente este Magisterio Latinoamericano que se funda en el Concilio Vaticano II.
Y tú tocaste ya dos o tres puntos muy, muy, muy importantes. El primero que me parece que es que conviene destacar, cómo el documento de Aparecida, del cual el Papa fue el redactor, como tú dices, principal, el jefe, el presidente, el comité de redacción, tiene una importancia y una presencia muy significativa en este documento del Papa, la Evangelii Gaudium. Es muy importante la serie de citas que el Papa va a mencionar precisamente de Aparecida, porque hay ahí todo un fruto de todo un proceso muy interesante que se ha venido realizando. Y mencionaste otro, el Concilio Vaticano II, que nos puso en un reto muy importante, abrir las puertas, las ventanas de la Iglesia para que el aire del mundo penetre en ella y pueda cuestionarle y pueda ayudarle a salir adelante, avanzar en su proceso de evangelización. Ahí hay todo un trabajo también sumamente interesante, sumamente importante de ese camino de evangelización. Ahora en diciembre estaremos celebrando 55 años de cierre del Concilio Vaticano II, de su clausura, donde Pablo VI, que es el pontífice que está en el, que va a estar al final del sínodo y quien va a ser uno de los grandes impulsores de este proceso de evangelización, que en el año 74 se realiza el sínodo sobre la evangelización en el mundo, que va a permitir que Pablo VI escriba su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi en el año 75 sobre la evangelización en el mundo contemporáneo. Y más aún, si uno quisiera irse más atrás, podríamos decir que en América Latina habría que recordar los concilios de Lima, de México, siglos XVI y XVII, donde los obispos se reunían de América Latina con haciendo viajes muy largos, muy difíciles, pero se reunían para pensar cómo evangelizar este continente, siglo XVI y XVII. Hay un artículo muy interesante de Enrique Dussel que analiza precisamente el papel de estos concilios en la historia de la Iglesia y en la presencia de la Iglesia en la historia de América Latina, y su papel precisamente muy importante en la construcción de toda la identidad de todas las naciones de América Latina, que es uno de los rasgos muy particulares que hacen de América Latina el continente de la esperanza. Y a propósito de esto, quisiera plantear un punto que me llamó mucho la atención, volviendo a releer y a recordar tanto lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium, pero también conectándolo con el Papa Pablo VI, con su Angelus Nuntiandi. En el número 4 de Angelus Nuntiandi nos plantea a todos nosotros tres preguntas muy importantes que tienen que ver básicamente si realmente estamos como convencidos de la eficacia que tiene la buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios, si es capaz esa palabra de sacudir, dice, de sacudir profundamente la conciencia del hombre contemporáneo. Es una pregunta importantísima, que por cierto, la podemos conectar luego con uno de los numerales que vamos a trabajar en el día de hoy, el numeral 22, donde el Papa Francisco conecta con esa preguntita para dar una respuesta a ella. Esa es la primera. Si realmente estamos convencidos y creemos, si estamos seguros de la eficacia de esa palabra de Dios para ese cambio. Una segunda pregunta es si esa fuerza del Evangelio puede transformar realmente al hombre de hoy, su vida, darle sentido a su vida. Y ahí está nuevamente aparecida el cambio de la nueva época, el reto de la pérdida de sentido. Y tercera pregunta para poder avanzar, una pregunta que ya Juan Pablo II motivaba y que nos cuestionaba cuando hablaba de la nueva evangelización. Ya Pablo VI, año 75, se la hace. ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? Esa pregunta también nos la va a responder el Papa Francisco en lo que vamos a comentar hoy en el número 24. Así que entonces tenemos un panorama, una conexión que es muy importante, porque no se puede pensar que el Papa Francisco como que está diciendo es totalmente nuevo, no, está simplemente recogiendo todo el camino que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. También destacar que es un aporte, eso que está diciendo el Papa Francisco, un aporte de la Iglesia de América Latina a la Iglesia Universal.
Bien interesante el planteamiento, y a raíz de las preguntas que acabas de comentar, dejemos que el Papa sea el que las responda.
¿Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre?
Eso, y tú anunciabas que en el número 22 está la respuesta.
Exactamente.
Y la respuesta a la pregunta, el Papa dice lo siguiente: la palabra en sí tiene una potencialidad que no podemos predecir, tiene una dinámica esa palabra que es insospechada, que no podemos calcular. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí misma, tiene su propio dinamismo, y trayendo a cuento el texto de Marcos, aun cuando el agricultor duerma, la semilla tiene su propio dinamismo que no depende de quien la siembra, sino de la semilla misma, de la palabra misma, y por eso dice también, aludiendo a ese texto de Marcos 4, 26, 29, crece la semilla por sí misma, aunque el agricultor duerma. Continúa diciendo el Papa que el motor es esa dinámica de la palabra, esa potencia de la palabra, es la que funda la evangelización, es la que permite darle dinámica al anuncio de la buena noticia. Y como la palabra tiene en sí misma ese dinamismo, supera nuestras previsiones, rompe nuestros esquemas y va actuando a pesar de nosotros.
Mira que es la experiencia del agricultor. Prepara el terreno, siembra sus semillas, trata de cuidarla, pero depende. Depende de que la semilla tenga la fuerza para poder crecer. En estos días miraba un documental. Le preguntaban a un agricultor que se refería al tema de que estaba lloviendo mucho. Decía el señor de la ciudad, de la televisión. Y el agricultor decía, pero es que la lluvia es una bendición de Dios. Es dinero que nos cae del cielo, porque sin lluvia nuestras semillas no pueden crecer. Entonces así pasa también lo que está diciendo el Papa, que la palabra de Dios tiene una fuerza particular. Es un dinamismo que no podemos nosotros controlar. Y entonces ahí se recuerda aquello texto del Evangelio cuando Jesús dice que es como una semilla de mostaza, pequeñita, pequeñita, pero que crece y llega a ser un árbol que los pájaros pueden poner su nido. Pero aquí lo interesante también es la pregunta que hacía, una palabra que hacía en la pregunta el Papa Pablo VI, una palabra que En mi opinión, yo muy pocas veces la he encontrado y creo, me atrevería casi que a decir que es de las primeras que aparece en un texto del magisterio la palabra eficacia. La eficacia es un concepto propio de la cultura moderna, de la cultura industrial, de la cultura ya no agraria, de la cultura más contemporánea. En el año 75 estamos hablando. La eficacia es un concepto que aporta en la modernidad, es diferente. Entonces, eficacia tiene que ver con capacidad de transformar. Y ahí tiene un elemento muy importante. En lo que tú mencionabas ahora, el Papa Francisco habla de que la palabra es eficaz a su manera. De muchas maneras que uno no sabe imaginar cómo es que lo hace, pero es de esa manera. Es capaz de transformar, de tocar el corazón, la vida de las personas y capaz de ir por donde nosotros no pensamos. Y a veces eso es una cosa que a mí me parece que a veces nos cuestiona, nos falta reconocer en otros hermanos que hacen un camino de seguimiento de Jesús. Me llama mucho la atención, por decir algo, cómo algunos a través de la música, por ejemplo, logran vincular a los jóvenes y logran que ellos participen, que vibren ante las palabras de Jesús. Mientras tanto, a veces en muchas de nuestras parroquias, en muchos de nuestros lugares, la música tiene que ser la tradicional, la que siempre se ha cantado. No hay oportunidad de que haya unas expresiones nuevas, diferentes. Ahí creo que todo el tema de la renovación carismática tiene mucha riqueza en ese sentido.
Ciertamente que debemos acrecentar nuestra fe en la palabra, como nos invita el Papa a estar convencidos del poder que tiene la palabra de Dios. Cuando tú hablabas de eficacia, trayendo a cuento, creo que un texto de Isaías, que la palabra de Dios es eficaz más que espada de doble filo, pues ahí está la eficacia de la palabra.
Creo que vale la pena recordar que el Papa nos está diciendo en este capítulo de la transformación misionera de la Iglesia. Es decir, que esa pregunta que planteó el Sínodo, que el Papa Pablo VI nos coloca en el número 4 de Evangelii Nuncii, no digo que inicia, pero por lo menos reactiva ese proceso de transformación misionera de la Iglesia. Entonces, esas preguntas van a motivar precisamente a esa transformación. Y el Papa, en Evangelii Gaudium, empieza a plantearnos el tema de la alegría. Pero dice también una cosa que me parece a mí clave para este tema, que es que la alegría es una alegría misionera. Es una alegría que no se puede quedar quieta, sino que es una alegría que es un signo de un anuncio y de un anuncio que da fruto. Y entonces viene el tema de la eficacia. Entonces, esa salida, el Papa ahí no lo plantea como un elemento condicionante de esa tarea. Salir no es fácil porque la salida significa romper con la rutina. Significa tengo que aprender algo nuevo. Significa tengo que aprender y pensar de otra manera y actuar de otra manera. Por eso a veces la resistencia que captamos, que percibimos en muchas de nuestras instituciones de cambiar, de salir, de avanzar, porque la rutina pues es comodidad. Es zona de confort y toda zona de confort pues tiene sus ventajas. Y en cambio cuando se trata de salir tiene sus desventajas porque tengo que aprender y tengo que moverme y tengo que dejar mi comodidad. Fíjate que son como dos imágenes me parece a mí que son importantes ahí. Por un lado, cuando estamos en la rutina es cuando construimos es el edificio, es una construcción que no podemos dejar. En cambio, cuando estamos en movilidad, en salida, el modelo, el ideal es una tienda de campaña, que el Papa ha dicho muchas veces, que la iglesia es un hospital. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante para lo que estábamos comentando y que es una condición precisamente para eso que estábamos hablando, esas preguntas del Papa Pablo VI.
Con relación a lo que dijimos hace un rato del número 22, que la palabra en sí misma tiene su dinámica, va obrando para ser eficaz, la convicción de esa eficacia de la palabra nos produce alegría. Y la alegría, como habíamos dicho tal vez en programas anteriores, tiende a comunicarse, a compartirla con los demás. Por eso en esta sección que se llama Una iglesia en salida, la invitación es a ir a donde los otros y tener la iniciativa y comunicarles o contagiarlos de esa alegría de conocer a Jesús en su palabra, en la buena noticia que tiene esa dinámica propia y que nos genera esa alegría con la cual no nos podemos quedar, sino que tenemos que comunicarla. Además, también podemos pensar, queridos oyentes, el Señor dijo en el Evangelio, id por todo el mundo y anunciad la buena noticia. Él no dijo, vengan aquí al despacho parroquial y yo les anuncio el Evangelio. En ningún momento se dijo eso, sino que le dijo a los discípulos, vayan por todas partes y anuncien la buena noticia. O sea, eso es la iglesia en salida, cumpliendo el mandato de Jesús de ir a anunciar el Evangelio. Es una dinámica de salida, no de quedarse donde están ni esperar que la gente venga para anunciarle la buena noticia.
La salida. Mira que el Papa nos recuerda ahí algunas figuras del Antiguo Testamento que vivieron esa experiencia de salida. Abraham, salir hacia una tierra nueva. Moisés también, para ir por decir, liberar al pueblo y ahora una tierra de que brota leche y miel. Y de Jeremías. Y bueno, y en el Nuevo Testamento también nos recuerda el Papa también cómo, por ejemplo, la alegría de los 72 cuando fueron a evangelizar y regresaron, la alegría que compartían lo que han pasado. Y creo que eso nos ha pasado a los que hemos tenido alguna oportunidad de tener esa experiencia de misión, de ir a llevar la palabra de Dios a un grupo, a una comunidad, a otro sitio. La experiencia de sentir que uno comunica algo y que la gente vibra con eso y que la gente agradece lo que se está compartiendo y que termina uno aprendiendo de aquellos con los que estaba supuestamente evangelizando. Se cumple aquello de que la iglesia evangeliza, pero a la vez se evangeliza a sí misma y que los pobres son los que más nos evangelizan. Ese salir es una condición muy, muy importante para poder experimentar ese dinamismo, esa vitalidad de la palabra de Dios. El Papa nos dice y nos recuerda cuando habla, utiliza la imagen del sembrador. Me parece que es, bueno, lo utiliza Jesucristo, pero también es que tiene una dimensión muy interesante. Mira que cuando vemos en nuestro país, en nuestro campo, a veces los momentos de lluvia, los momentos de sequía, donde se pierde la cosecha. No por eso el agricultor abandona todo, sino que dice, bueno, lo fue mal esta vez y tiene la esperanza y vuelve e insiste y continúa y avanza con su trabajo. Entonces, es eso, es ser capaz de ir adelante, no quedarse quieto, sino movernos, ponernos en marcha. Y es entonces como una condición de eso que estábamos comentando. Bueno, la otra pregunta que decíamos que el Papa nos pregunta y se pregunta, y fue lo que el Sínodo del 74 estuvo presente, ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? Puede transformar verdaderamente al hombre de hoy. Creo que hay un reto tremendo. Pero es bueno recordar que el Papa Pablo VI, en su exhortación de Evangelii Nuntiandi, ahí nos da una pista muy importante cuando habla del tema de la cultura, tomando precisamente de Gaudium et Spes esa concepción de la cultura como la relación del hombre con los otros, con la naturaleza, con Dios y consigo mismo. Esa es la cultura. Y entonces, mientras no se impacte en la cultura, pues difícilmente podemos tocar realmente y transformar al hombre de hoy. Ahí hay un reto muy importante de la evangelización de la cultura. Nos la propone el Papa Pablo VI en la cultura y el Papa Francisco nos lo va a mencionar cuando nos habla de la dimensión social de la evangelización, en el capítulo quinto. Hay esas conexiones que son muy importantes que no pueden perder entre las dos. Esos dos polos, digamos, de una manera para nosotros en el siglo XX-XXI, que son Evangelii Nuntiandi, 1975, y Evangelii Gaudium, 2013. Ahí hay todo un recorrido sumamente rico, sumamente valioso, que vale la pena tenerlo presente.
Queridos oyentes, los papas, a veces a partir de documentos clave de la vida de la Iglesia, en los aniversarios del documento escriben otro refiriéndose al anterior. Así ha pasado en muchas ocasiones que para celebrar una fecha redonda de un documento anterior retoman y lo actualizan al momento que están viviendo. podíamos guardar las proporciones, decir que la Evangelii Gaudium hace otro tanto con la Evangelii Nunciandi de Pablo VI y la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, cómo va actualizando en el transcurrir de los años, retoma los grandes temas, les da su estilo, su giro y lo propone renovado, fresco, para nuestra consideración, para la reflexión de la Iglesia Universal y para que asumamos nuevas actitudes frente al tema que es la evangelización, que es el anuncio del Evangelio, que es llevar a que otros se impliquen, conozcan a Jesús y traten de abrir el corazón para que sea el Señor el que entre y los transforme. Y así todos transformados, transformemos la sociedad y la Iglesia Universal. Podríamos decir, pues, que sin temor a equivocarme del todo, que Evangelii Gaudium es la actualización de la Evangelii Nunciandi.
Esto es El Último Café.
Mirando las citas, por ejemplo, que el Papa Francisco utiliza para respaldar todo su documento, cómo él rescata los sínodos que se hicieron preparatorios, que el Papa Juan Pablo II los rescata de una manera realmente muy importante. Eso y lo que fueron los aportes del sínodo de la evangelización de 2012 son los que van a permitir que el Papa le dé toda esa estructura a la Evangelii Gaudium. Él recoge ese camino, ese recorrido que ha venido haciendo la Iglesia y lo pone en un punto más alto, más actual. Y cuando miramos lo que ha escrito ahora en este periodo de pandemia, pues todavía actualiza más esta reflexión, todo esto que le está planteando. Pero vayámonos con la otra pregunta, porque creo que aquí vamos a tener hay una mina ahí muy rica de poder reflexionar, que es la pregunta tercera que el Papa Pablo VI. ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? ¿Con qué métodos? Y ahí el Papa Juan Pablo, desde el año 83, cuando en Haití empezó a retomar y a dinamizar la iglesia, en la iglesia la idea de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos. Ahí él empezó a dinamizar toda esa reflexión que nos va a llevar, por ejemplo, a la conferencia de Santo Domingo. Así como Evangelii Nunciandi nos llevó al tema de la conferencia de Puebla, 1979, en México. Esta reflexión del Papa Juan Pablo II, esas tantas intervenciones que hizo sobre el tema de nueva evangelización, y ahí se apoyó también precisamente en el Papa Benedicto XVI, en ese momento el Cardenal Ratzinger, va a llevar a Santo Domingo, la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano, cuando uno de los temas va a ser la nueva evangelización. Y entonces el tema de los métodos es muy importante. Y aquí la actualización que muchos analizan, el tema del número 24 de Evangelii Gaudium. Cinco palabras que son muy interesantes como proceso y que tienen que ver con otro proceso que también hemos comentado en algún otro momento, que se ha llamado como el método de la Iglesia de América Latina, que aparecía en el número 19, lo retoma, el ver, juzgar, actuar. Que en América Latina se le añadió dos palabras más, evaluar y celebrar. Cinco palabras, ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar. Y aquí el Papa, en el número 24, nos va a proponer un método para la evangelización, con cinco palabras también, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. cinco palabras para uno, cinco palabras para otro, y entonces es muy interesante. Miren que me llamó la atención, buscando en Mr. Google, puse la palabra primerear y la puse junto con involucrarse. Y como pasa siempre con Google, en 53 centésimas de segundo me sacó 2.580 resultados que tienen que ver con este punto. Es decir, que ese es un tema, esas cinco palabras han generado unas reflexiones a lo largo de todo el mundo muy interesantes. Entre esas encontré una que me llamó mucho la atención, que se titula La Evangelii Gaudium analizada por un ateo. Y precisamente destaca 10 cosas de la Evangelii Gaudium. Y la primera que destaca tiene que ver con este punto: con primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Aquí hay una propuesta de método para la evangelización, para la iglesia en salida. Pero le pone el Papa una condición que me parece que es muy interesante. Muy interesante, es parte de esa ruptura. Tenemos que reconocer que hay muchos movimientos y muchas personas en nuestra iglesia que fortalecen aquella idea anterior, yo diría que anterior al Vaticano II, que mi relación con Dios, esa intimidad mía con Dios es mía, con Dios y Dios conmigo, y nadie más se puede meter ahí. Y el Papa nos va a decir que la medida en que esa intimidad que tenemos con Jesús se tiene que convertir en una comunión misionera. Es decir, irme con el hermano, juntarme con otros para salir juntos y anunciar, para primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.
Sí, ciertamente que esa propuesta como metodológica es bien interesante frente a la que comentabas tradicional, convencional de la doctrina social de la Iglesia, que también algunos tienen una variante en el juzgar y es discernir. Asumamos las del Papa Francisco, que es primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Son de una riqueza, además porque nacen de la experiencia de él como arzobispo de Buenos Aires, de su trabajo pastoral. Pensaba cuando te escuchaba hablar de estas palabras, cuando él iba a las villas, a la periferia, a los suburbios de Buenos Aires con los curas villeros, que entre otras en estos días infortunadamente murió uno de los curitas villeros, que el Santo Padre estimaba mucho, murió de COVID. Estas palabras, repito, me trajeron a la memoria todo ese trabajo que el Papa hizo cuando era arzobispo de Buenos Aires, en las periferias de Buenos Aires, en los suburbios, con la gente humilde. Y yo creo que ahí fue acuñando de ese ejercicio pastoral como toda esta metodología. Entiendo que el primerear es tener la iniciativa, o sea, viene de primero, el primero que se mueve, el primero que sale, el primero que toma la iniciativa, el primero que se le ocurren las cosas. Y entonces, esa es una dinámica que el Papa la atribuye al anuncio del Evangelio, que no hay que quedarse quieto, que no hay que esperar a ver quién viene a preguntar si le anuncian el Evangelio, sino que hay que tomar la iniciativa, hay que salir primero. Creo que de allí viene el término primerear. Al Papa le gusta inventar neologismos, palabras nuevas, y una de estas es la de primerear, tomar la iniciativa, salir adelante, salir a buscar a los demás, contagiarlos de la alegría del Evangelio, invitarlos a que hagan su propia experiencia de alegría, de conocer a Jesús en su palabra. Todo eso y mucho más sería primerear. Y por eso también en ese número 24, refiriéndose a los pastores, que no son solo los sacerdotes, sino puede ser el padre de familia, la madre de familia, el maestro, la maestra. Ahí es donde empieza a hablar el Papa que los evangelizadores tienen así olor a oveja, porque primerean, se meten con su pueblo, que eso sería ya la segunda palabra, como se involucran y acompañan. Ahí está la famosa frase de En este caso, evangelizadores con olor a oveja y más adelante pastores con olor a oveja, porque están con el rebaño, están metidos, están implicados, porque han primereado, se han involucrado y están acompañando al rebaño. Y te dejo otras palabras a ti, porque entonces la idea no es agotar el tema de ese número 24.
Sin embargo, vale la pena destacar dos cositas. Hay una parte en la que el Papa dice que ese tomar la iniciativa, salir al encuentro, dice que hay que hacerlo pues con entusiasmo, sin miedo. Pero anota otra palabra que me llamó mucho la atención, sin asco. Uno dice, ¿por qué habla el Papa de sin asco? ¿Cómo va a decir eso en un texto? ¿A qué se refiere? Asco es rechazo, es repudio de alguna manera, es alguna forma como de prejuicio que tenemos. Pues se refiere porque recuerda que salir no se trata de salir de paseo, se trata de salir a la periferia, salir donde están los más pobres, donde están los
más. En el número 23, Eduardo, dice eso.
En el 23. 23. Eso, exactamente. Ese salir sin asco, sin asco. Creo que ese es uno de los retos más fuertes que tenemos. Cuando vuelve uno a la parábola del buen samaritano, yo creo que algo de eso pasó. Más aún, ¿sabes qué frase le llamó la atención al ateo aquel que decía que comentaba este numeral de esta parte del Papa? Que dice que aún con humillación, lo va a decir más adelante, ese servicio, ese primerear es ese punto que es muy importante. Tomar iniciativa. Pero también tiene otra parte de ese primerear, que es el deseo inagotable de brindar misericordia. Brindar misericordia, porque precisamente el Dios Padre ha sido misericordioso con nosotros. Y por eso cuando al Papa le han preguntado, por ejemplo, sobre qué piensan sobre los homosexuales, sobre la comunidad LGBTI, qué piensa sobre esto, sobre aquello, que a veces son puntos que buscan que él pueda tomar una posición como de asco, podríamos decir, y él va a decir, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Qué tengo yo que decir sino brindar misericordia, acogida? Y eso me parece que es un punto sumamente importante, ese primerear, el brindar misericordia. Tú decías ahorita del padre Villero, este sacerdote Villero de Buenos Aires. Bueno, él se involucró. Cuando se habla de involucrarse, hay una anécdota muy simpática que utiliza uno de estos motivadores que hacen para las empresas, Cornejo, que dice que cuando él habla de involucrarse, dice que el caso son los huevos con tocino. Los huevos de tocino hay dos cosas. La gallina que pone el huevo, y bueno, pone el huevo y sigue viviendo. En cambio, el cerdo, que es el que pone el tocino, ese se involucra. Él tiene que dar la vida para poder que haya tocino en nuestra mesa. Entonces, involucrarse es eso, es comprometerse. Y tú decías del sacerdote Villero, se involucró. Y por lo que se involucró con su comunidad allá de marginada, esa comunidad de villeros de la periferia, posiblemente se contaminó y entregó su vida. No se alejó, estuvo metido con ellos, estuvo permanentemente con ellos. Así es como nos invita el Papa a involucrarse. Si una comunidad se involucra realmente, como tú decías ahorita, entonces realmente se huele a oveja. Está en contacto con los que están allí. Y ese es el reto fuerte. Involucrarse es entregar, es meterse con los otros, es en las obras, en los gestos, en lo que hace la gente, y como dicen ahí, hasta la humillación, es oler a oveja, acompañar. Creo que esa es una de las tareas que más nos ha costado en la pastoral de la iglesia. No, mira que hay catequesis, miremos por ejemplo el caso de la catequesis, hay mucha catequesis de preparación a los sacramentos, pero muy poca catequesis de acompañamiento. Eso lo va a decir precisamente el documento de Aparecida. La necesidad de poder hacer una catequesis, hacer procesos de acompañamiento. Pensemos en los matrimonios jóvenes que nos enamoramos y nos casamos con todo el amor. Sentimos un amor muy grande por la otra persona y le decimos que estamos dispuestos a ir hasta la muerte. Pero, primeras dificultades que se tienen, se rompen los vínculos. Y no hay un acompañamiento, hay muy poco acompañamiento. Ese acompañar es un elemento fundamental. Nos dice el Papa que hay que acompañar en todos los procesos a la humanidad, por más duros y prolongados que sean. Estamos en un proceso de ese estilo, de pandemia. Ahí está el acompañar, ahí está el reto de acompañar. Saber que hay que esperar muchas veces y que pueden ser tiempos largos. Algunos quisieran, miren lo que ha pasado estos días en Alemania y en Francia, donde la gente ha salido a protestar por las medidas que les han puesto de cuidado, porque tienen afán de salir, de estar rápido, de estar haciendo otra vez todo lo que hacen tradicionalmente. No sabemos vivir procesos duros y prolongados. Y ahí se necesita el acompañamiento de la iglesia, se necesita el acompañamiento de cada uno de nosotros, de los pastores, como tú dices, del padre de familia, del maestro, del dirigente de una asociación comunal, de un movimiento, del párroco, de tantas personas que tenemos a nuestro cargo, algunas otras personas.
Devolviéndome un poquitín, porque me parece interesante, volviendo a lo de primera arte, dice el Papa que hay que salir, anunciar el Evangelio en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo, ¿no? Ahí era el número 23 de sin asco. También lo que tú decías es importante, lo de acompañar, porque como uno no se las sabe todas, y si a uno lo inician en la fe, pues uno tiene que aceptar esta compañía para que lo ayuden a crecer, para que lo ayuden a interiorizar, para que lo ayuden a fundamentar la fe. Y eso es lo que también nos invita el Papa a acompañar a muchas personas, a diferentes niveles, desde la parroquia, desde la familia, desde el trabajo, desde la sociedad, los vecinos. Podemos acompañar. Ustedes y yo sabemos, queridos oyentes, la importancia de acompañar a alguien en la vida normal. Es importante porque uno se solidariza con las personas, los puede apoyar, los puede acompañar para que salgan adelante. Pero en la vida cristiana eso es más importante.
Y mira que aquí, hablando de esto, pienso, por ejemplo, en alguna experiencia de alguna persona que conocí que tuvo una experiencia muy fuerte con su esposo, que descubrió que era infiel. Y esta persona pues entró en una crisis muy fuerte y fue a una parroquia y no encontró quien le ayudara, buscó en algún grupo, tampoco nadie le ayudó, y esta persona necesitaba a alguien que le acompañara, que le ayudara, que le orientara, pero sí finalmente lo encontró en otro grupo, en otra iglesia, donde alguien le escuchó y le animó. Esa persona hace testimonio, decía, en estos momentos de situaciones como esa, momentos de duelo, momentos de pérdida, de un fracaso en un negocio, tantos momentos que tenemos, que podemos encontrar en la vida, que son duros, que son difíciles, que requieren un tiempo para recuperarse, ahí la compañía, eso que hizo el buen samaritano de recoger al otro y llevarlo y limpiarle las heridas, ese elemento es sumamente importante en la vida, y muchas personas a veces se alejan en la parecida. Cuando se habla de los que se han ido de la iglesia, y una de las razones que se da precisamente es esa, que las personas han encontrado una comunidad, un grupo donde los acogen, donde son reconocidos, donde son acompañados en sus procesos. Entonces este es un desafío, un reto muy grande para todos nosotros, como decimos, para el padre de familia, para ti, para mí, para el maestro, para tantas personas que tenemos a cargo, otras personas que esperan de nosotros. Bueno, miremos el otro, el cuarto, fructificar, dar fruto. ¡Qué maravilla! Creo que todos recordamos el evangelio aquel que Jesús va caminando y encuentran una higuera y quieren ver, pero no tiene. Entonces, bueno, no fructifica, démosle un año más, fructificar, démosle un año más. Creo que ese es el reto y la invitación que nos hace el Papa a todos nosotros en la iglesia, fructificar. Nos están dando unos días, unos años más, para lograr eso, para poder fructificar.
También el Papa nos invita a tener paciencia, porque la vida tiene procesos. Dice, la evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites, porque entonces, si se espera, como el sembrador, que lo sembrado vaya germinando, vaya creciendo hasta la cosecha, eso implica tiempo. Eso implica procesos. Y dice que la comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos. o sea que al resultado, ¿no es cierto? Porque el Señor la quiere fecunda, que el trabajo que se haga sea eficaz, como decíamos hace un momento. Y entonces es toda la paciencia del sembrador, toda la ilusión del sembrador, que eso que está haciendo, que ese proceso, que ese tiempo que invierte, que esa agüita que le echa, va a redundar en el fruto final. Y el evangelizador tiene un trabajo como el sembrador, algo parecido, es una hermosa metáfora, como todo lo que se hace, hay que hacerlo con mucha paciencia, porque el fruto no es inmediato. En nuestro tiempo que estamos acostumbrados, y voy a usar una palabra del Papa Francisco, a la rapidación, o sea, que todo sea rápido, como yo suelo llamarla la mentalidad del cajero automático, que uno pone el plástico, espicha unas teclas y ahí mismo sale el dinero. Hay cosas de la vida que necesitan tiempo, que necesitan proceso, que necesitan paciencia, y una de las cuales es la evangelización.
Mira que escuchándote me acuerdo de una experiencia que tuve hace muchos años, muchos, muchos años, cuando tuve que por trabajo ir a una comunidad en el Chocó. Nos tocaba hacer un recorrido en lancha y luego llegar al sitio donde íbamos y era un poco lejos de Quibdó. Entonces, bueno, iba con otro compañero y fuimos a hacer nuestra diligencia, nuestra tarea. Y entonces, el día que nos veníamos de regreso, teníamos que tomar la lancha. Entonces llegamos al sitio de la lancha y el señor estaba ahí en una hamaca tomándose un refresquito ahí, muy tranquilo, y nosotros con la angustia de los citadinos. Entonces al fin, bueno, ¿a qué hora sale esto? Él dijo, llegará el momento, llega su momento. Y bueno, pero ¿cuándo es el momento? Uno caminaba y miraba y como angustiado de que nos vamos a quedar del avión, cosas de ese estilo. Y entonces él nos dijo lo siguiente: ¿sí ven esas matas que están allá de plátano? Sí, sí, claro que las vemos. ¿Cómo los ven? Verdes, están verdes. Bueno, ellos tienen un tiempo que necesitan para poder madurar. Cuando estén maduros ya me los puedo comer. Lo mismo pasa con el río. Mientras el río no suba la marea, no nos podemos ir por más que queramos. Así que tenemos que esperar a que sea el momento, que esté el momento de fructificar, diríamos. Momento para podernos movilizar. Es eso lo que dice el Papa ahí. Hay que tener la paciencia para poder fructificar. Y por eso el Papa nos dice que cuando tomamos conciencia de este concepto, de que hay que tener la paciencia, de que es un proceso, de que puede ser largo, que después de que hemos acompañado, el fruto no se da inmediatamente, sino que tiene su proceso también. Nos dice que precisamente que el papel de todos los discípulos, los que intentamos contribuir, apoyar, mover en la dirección de la evangelización, muchas veces estamos dispuestos hasta dar la vida y hasta jugar en martirio como un testimonio de Jesucristo, pero que el sueño no es llenarnos de enemigos, sino que el propósito es que la palabra, lo que queremos es que la palabra sea acogida, que la gente la entienda y que digan, tuve el encuentro con Jesús. El Señor siempre quiere que nos encontremos, pero que la gente viva ese encuentro, se entusiasme, se alegre, se entusiasme realmente con la presencia de Jesús en su vida y digan, entonces, realmente Él me está renovando, está siendo mi Señor, me está liberando. Y ahí está entonces produciendo el fruto. Una de las cosas que decía Evangelio Nunciandi, que Puebla lo va a retomar, es que hay como dos dimensiones muy importantes, y me gusta rescatar eso, dos dimensiones muy importantes de saber si la evangelización está dando fruto, si está fructificando realmente. Y son dos dimensiones que son bien interesantes, dos indicadores, como se diría hoy, en planeación y en toda la parte de la estructuración de los proyectos. Dos indicadores. Primer indicador, el evangelizado evangeliza. Si el que está evangelizado no evangeliza es porque la evangelización no logró tocar realmente su vida. Entonces ahí nos pasa lo que estamos viendo y por eso la necesidad de la conversión pastoral, la conversión personal. Cuando se piden voluntarios en la parroquia para algo, mira a ver qué pasa. Bueno, un grupo, todos miran para otro lado, se acuerdan de que hay que mirar el reloj. Bueno, cualquier otra cosa. Primerear no funciona sino en la medida en que las personas reconocen que el evangelio nos pone en marcha. Y entonces, si el evangelizado evangeliza, la evangelización está dando fruto. Y el segundo indicador, muy importante también, los evangelizados forman comunidad, que es lo que nos viene diciendo el Papa Francisco, una comunidad misionera. El que es discípulo, el que se encontró con Jesús, el que lo recibe y lo acepta en su vida, busca formar comunidad. Busca formar comunidad y una comunidad misionera. Son condiciones para poder cumplir con ese punto que estábamos mencionando de fructificar. La evangelización fructifica si produce estos dos frutos. El evangelizado evangeliza y el evangelizado forma comunidad.
Y hablando de comunidad, el último verbo que nos trae el Papa de esa metodología, dice, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Entonces aquí está el festejo, la celebración. Y se refiere el Papa a la liturgia. Una vez que se ha anunciado el Evangelio, se celebra la fe en la liturgia, en la belleza de la liturgia, dice el Papa. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, porque también la liturgia tiene un carácter evangelizador de pedagogía de la fe. La sobriedad, la elegancia de la liturgia nos hace celebrar lo que creemos. Ese es el culmen de la evangelización, la celebración, el festejar a través de la liturgia. Ese descubrimiento de la persona de Jesús es la conclusión del anuncio y no es un hecho puntual. Seguimos festejando siempre y celebramos, especialmente la misa del domingo, que ahora en pandemia pues nos ha tocado de manera virtual, pero ojalá que ya podamos volver a los templos con las debidas precauciones, obviamente, para poder celebrar nuestra fe. Y eso es festejar. Entonces, recordemos, queridos oyentes, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.
Festejar, la fiesta, eso es una característica muy importante de nuestra cultura, la fiesta. Los puentes en Colombia son, ¿qué? Motivos de celebración de muchas fiestas. No siempre tan ejemplares como quisiéramos, pero es la fiesta y la alegría, es el compartir, es la cena. Es, bueno, muchas maneras, a veces no tan santas como quisiéramos y a veces con excesos, pero la fiesta es muy importante y eso tiene un carácter muy particular. Creo que este es uno de los puntos en los que a veces ha habido tensión entre la concepción que se tiene de la liturgia desde el punto de vista europeo, italiano, alguna, bueno, romano, de la cultura de esa región o de esa concepción un poco tradicional, frente a lo que pasa aquí con nuestro país. Yo recuerdo, por ejemplo, en Santo Domingo, precisamente, la celebración litúrgica que más llamó la atención, que más impactó a todos, fue la celebración que hicieron los de Haití, la iglesia de Haití. Una celebración con música, con tambores, con danza, con manifestación de los frutos traídos de la tierra, de lo que ofrecían al Señor. Una cosa realmente que era emocionante, uno se emocionaba viendo esa celebración, ese darle gracias al Señor por todos los días. Eso es lo que nos invita el Papa también, a que la celebración litúrgica sea una celebración de la evangelización y sobre todo que sea fuente de un renovado impulso de donación, misionero, de entrega, de poder vivir ese proceso que hemos comentado en el día de hoy.
Agradecemos a nuestra audiencia y los invitamos a seguir acompañándonos en esta reflexión sobre el Evangelii Gaudium. Afortunadamente logramos completar, digamos, un segmento para no dejar cortado y los invitamos pues al próximo programa.
Pongamos en práctica esas cinco palabras: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y podamos festejar con alegría la llamada, la invitación que nos hace el Señor a anunciar su palabra.